Teatro Circular de Montevideo estrenó recientemente el espectáculo La Noche, basado en un texto del dramaturgo sueco Per Olof Enquist, con dirección de Alfredo Goldstein y las actuaciones de Jorge Bolani, Denise Darañez, Ignacio Esteves y Micaela Larroca. Olof, el escritor, es el autor justamente de este texto de 1975, inspirado en la vida del también escritor y dramaturgo sueco August Strindberg, un genio así calificado de fines del siglo XIX, amado y odiado a la vez, contradictorio, revolucionario. La obra propone un retrato de Strindberg con todos sus complejos y debilidades, y La Noche es una de las obras dramáticas suecas más importantes del siglo XX. Con la música creada especialmente para el espectáculo por Fernando Ulivi, recibo a Jorge Bolani, protagonista de La Noche esta mañana, aquí en La Escucha. Buen día, Jorge.
Buen día, Diego. Qué gusto estar de vuelta charlando contigo, con tu audiencia. Y bueno, los que estábamos hablando recién, fuera del aire, qué linda etapa la de la canoa. Perdón si me meto en temas un poco más íntimos, profesionales.
Muchas gracias. Tuve la suerte de verte el domingo en el Teatro Circular, en la Sala 2, de ver la función de las primeras, porque hace muy poquito el estreno del espectáculo, y descubrí primero un texto muy impresionante. Hay que decir que esta es una versión en la que trabajaron en parte Le Bon y el propio Alfredo Goldstein, el director, ¿no?
Exacto. Es decir, Goldstein le dio como... Desde el punto de vista operativo, es una palabra rara, pero la voy a explicar un poco brevemente. La obra, como tú bien decías y bien introducías en el comienzo, es de este autor muy prestigioso, Enquist, que la escribió en el siglo pasado, en los años 70. Y claro, son tantas capas que tiene la obra que creo que lo importante de aclarar es que Goldstein le agrega una capa más. Es decir, la obra normalmente sería, como tú la viste, entrando un personaje desde el principio, que es August Strindberg. Pero acá, en esta versión, no. Entra Jorge Bolani, que personifica a un director contemporáneo que se va de su casa, de su ambiente de trabajo, a ensayar una obra de teatro que es La Noche.
Ahí está.
Como y ese cuando juego. Entra, se transforma en Strindberg.
Claro, como ese juego de las muñecas rusas, ¿no?
Sí, esas cajas chinitas.
Una dentro de otra. El teatro dentro del teatro y del teatro. Y al mismo tiempo la vida, porque en realidad buena parte de lo que sucede en La Noche es mostrar de qué manera, en su momento, Strindberg tomaba permanentemente de su vida personal insumos para luego escribir sus textos. Sus obras tenían mucho que ver con su propia vida, ¿no?
Tal cual, es 1889, el momento en que sucede la obra, y ya él está haciendo lo que luego después se llamó autoficción, y que actualmente, a ver, quiero ubicarme bien cuando voy a decir esto. Actualmente se habla mucho de autoficción y hay autores que la llevan a cabo, pero como algo nuevo, y este es un fenómeno viejo, en manos de Strindberg, por ejemplo, ¿no? De poner dentro de su atormentada vida, colocarse a sí mismo y a su propia familia, ¿no? Otros personajes que vivieron con él son personajes que están en sus obras. Él no tiene ningún prurito, es más, a veces se pasa un poco de rosca, pero expone todo.
Y en este caso, en particular, el vínculo con quien fuera su esposa durante años.
Exacto.
La actriz Siri von Essen, que en la, allí en la ficción, en el texto, es Siri. El personaje Siri. Se llama Siri.
Sí, sí, claro.
Ahí está, ¿no?
Quien había estado previamente casada con un varón de la época. Y bueno, y finalmente con Steinberg vive unos 11, 12 años.
Ahí está. Y bueno, y ese texto y esa obra, de alguna manera, pone en escena uno de los conflictos importantes en ese momento, que es esa relación homosexual de la esposa de Strindberg, de Siri, que de alguna manera le agrega dramatismo y tensión, ¿verdad?, a la historia, ¿no?
Y también, digamos, que en ese siglo un tema no demasiado expuesto como podría ser en nuestros tiempos, ¿no?
Incluso penalizado.
Y también. Y además una relación que en la obra se dice muy fugazmente, pero queda dicho que es ese triángulo, Strindberg, Siri y Marie-Caroline David, que es la amante de ella, vivieron un año juntos. Vivieron o compartieron.
En la vida real.
En la vida real y con los hijos de ellos dos.
Claro. Y lo que allí sucede, en definitiva, bueno, el autor, Per Olof Enquist, busca de alguna manera, bueno, recrear lo que pudo haber sido entonces esa vida de Strindberg como autor, llevando a sus textos, a sus ensayos, a sus espectáculos, su propia vida personal con todos sus conflictos, ¿no?
Tal cual. Sí. Él está en una situación, cuando comienza la obra, de absoluta decadencia económica, está en una pobreza total, y como puede, provocada por él también. Porque él hubo un momento en su vida real con Siri en que decidió exiliarse de Suecia y hacer un viaje de exilio que duró varios años. Y ahí realmente su vida como artista teatral fue decayendo hasta llegar casi a la ruina. Ella por eso le encara en la obra, lo encara directamente, que prácticamente hace años que lo único que viene haciendo es ser su sirvienta en lugar de estar en un teatro, ¿no?, como actriz.
Bueno, y es interesantísimo todo el juego que usted pone en escena, entrando y saliendo, ¿no? Por momentos están ensayando la obra, la última escrita por Strindberg, por momentos están fuera y son la pareja. Con su conflicto, una pareja que se está divorciando. Y en el medio de ese proceso de divorcio, ellos siguen siendo compañeros de teatro, el director, ella actriz, y aparece esta otra actriz que tiene esta relación amorosa con la esposa de Strindberg, ¿no? Más un cuarto personaje interpretado por Ignacio Esteves, que es interesante porque los otros tres están en ese, como ustedes incluso lo definen, ese combate escénico apasionado, y este tercer personaje un poquito particular, como diciendo: yo prefiero no involucrarme, no meterme o estar por fuera, ¿no?
Claro, esa es a la conclusión que llega, porque él viene muy entusiasmado, porque es un actor joven, y viene muy entusiasmado para representar la señorita Julia, una de las obras célebres de Strindberg. Y ahí se encuentran, bueno, no solo con lo que dice Strindberg como personaje, que la obra fue prohibida por lo que en aquel momento se llamaba la Comisión para la Moral y las Buenas Costumbres, la encontraron indecente la obra. Entonces, ese actor joven se ve como clausurado en ese, pero quiere estar, porque su ambiente es el teatro. Y luego, esto es muy interesante, luego cuando ve el conflicto que está sucediendo ahí entre su compañera de elenco, que iba a ser el personaje de Julia, y que la cosa es tan real, empieza como a dar un paso atrás para decir: yo no soporto esto, yo no soporto. Y termina, no queremos spoilear, pero termina de una manera bastante frustrante para él. la cosa.
La música de Fernando Livi va de alguna manera marcando el pulso del espectáculo en diferentes cuadros, donde por un lado se vive tensión y realmente el personaje que interpretás es un personaje, te diría, que si en varios momentos no se recalca o no se recuerda que fue un genio de la dramaturgia, es bastante detestable, ¿no?
Sí, sí, cómo no. Mira, comenzando por este último comentario que hiciste, sí, sobre la música de Fernando Livi, creo que fue un gran acierto, en este caso de Alfredo Goldstein, elegir un cello para, digamos, acompañar todos esos climas bastante detestables, como decís, por momentos. Y a veces acompañan también, bueno, en forma melódica, otros instantes. Pero es un instrumento muy expresivo. Y realmente, sí, Strindberg, que fue calificado de misógino, esquizofrénico, perverso, aparece por momentos en todo su esplendor de esas, entre comillas, virtudes, ¿no? O maneras de ser. Sí. Y
a pesar de esa tensión, aparece el humor. Un humor muy, muy especial.
Muy especial.
En algunos momentos del espectáculo allí, más la ironía, ¿no? Sí,
una ironía muy sarcástica. Que es que es escritura de Enquist, del autor que estamos haciendo, ¿no? Porque yo incluso indagué con el director y en la versión española que el lenguaje es muy fuerte para el público, incluso para este siglo. En un escenario de hoy se habla muy directo y es un texto del propio Enquist del 75, que también Enquist, digamos, incursiona en una cosa muy directa, pero creo que nos pone en carne propia lo que pudo haber sido este genio loco, digamos, entre comillas, ¿no? Que fue Strindberg.
Bueno, y allí hay una combinación interesante en el elenco, Jorge, porque vos estás como invitado, pero en realidad es tu casa, te formaste en buena medida en el circular, ¿no?
Sí, sí.
Y allí hiciste de todo, porque fuiste de esos tantos actores uruguayos que cumplió todos los papeles posibles administrativos. ¿Fuiste boletero también?
También en algún momento.
En algún momento.
Me tocó no solo a mí, sino a otros compañeros,
claro,
de la época.
Claro, acomodador, en fin.
Y aquel teatro todo independiente que se las arreglaba como podía, ¿no? Acomodando, yendo a los fines de semana a hacer pintadas del teatro, arreglos de los camarines. Realmente, como decíamos en ese momento, aprendimos una palabra interesante, que fuimos parte institucional, ¿no? Fuimos como obreros institucionales que se preocupaban de todas las tareas del teatro, hasta que un día hubo que decir, bueno, tal rol va a ser subvencionado, asalariado, porque ya no dábamos más, ¿no?
Claro. Bueno, y allí volvés entonces como invitado para sumarte a Denise Darañez e Ignacio Esteves de la casa.
Sí.
Y Micaela La Roca también invitada, una joven actriz. Y allí te toca interactuar con por allí, seguramente el caso de Denise la conocías más, pero en el caso de Micaela, es una actriz más joven, de las últimas nuevas generaciones. ¿Cómo te sentiste?
Primera vez que trabajamos todos juntos con ella. Porque
claro,
ella tiene su propio grupo,
sí,
es una actriz joven, muy, muy valiosa como actriz, con un gran futuro por delante, ya tiene un presente muy bueno. Y bueno, nos pareció que para ese personaje podía encajar muy bien y realmente nos estamos comunicando artísticamente y humanamente muy bien.
Un detalle interesante es el vestuario, porque ahí hay un contraste, ¿no? Entre el vestuario de quien interpreta el personaje de Siri, que es Denise Darañez, el personaje que interpreta a Micaela La Roca o Ignacio Esteves, ellos están vestidos más bien de la época. De la época de Strindberg, ¿no?
Sí, sí, del 1800.
Ahí está. ¿Y tú no?
No. Porque, bueno, ahí interviene lo que hablábamos al comienzo, que es como ese director que se mete a ensayar esa obra y cuando se mete, digamos que automáticamente el rol pasa a ser el de Strindberg. Pero vimos que no era muy práctico que se pusiera a desvestirse y vestirse de época, sino que confiamos en la capacidad del espectador de hacer el proceso de, bueno, este hombre ahora pasa a ser el otro personaje.
Claro, porque esos segundos iniciales y en algún momento más del espectáculo, vos sos Jorge Bolani, el director hoy del 2026. ¿No?
Sí, en una especie como de extrañamiento, como decía Bertolt Brecht, digamos, tengo como unas salidas fugaces para hablar un poco de Strindberg como Jorge Bolani, director del espectáculo, no solo actor. No sé si queda claro para el espectador. Tenemos esas dudas. Pues son tantas cajas.
Decía Jorge, no sé si queda claro para el espectador. Al principio te desacomoda un poquito, pero enseguida después entendés. Entendés cuando empezás a ver cuál es el juego.
¿Cuál es el juego?
De ese texto, ¿no? De un autor sueco que pone en escena la vida de otro autor sueco, ese gran genio, que fue Strindberg y a su vez muy detestado, muchos sentidos, ¿no? El teatro dentro del teatro dentro del teatro. Bueno, y hay que decir que además de la música de Fernando Ulibi, el espacio escénico y el vestuario, que es muy interesante cómo está trabajado, es de responsabilidad de Hugo Millán, nada menos, que también se suma Pablo Caballero en la iluminación, Alejandro Parsichetti en la fotografía. Bueno, y un espectáculo que pueden ver y disfrutar en el Teatro Circular los fines de semana, los sábados por la noche a las 20:30 y los domingos a las 19 en la Sala 2. Está muy cerquita, eso es también parte del atractivo de este espectáculo. Nos sentimos casi como si estuviéramos ensayando o en el medio de esa historia donde se ensaya teatro, pero también están los conflictos de la vida. Estamos allí los espectadores muy cerquita.
Sí, estamos, ¿no?, presenciando, digamos, visualmente otro teatro. Medio en ruinas, pero otro teatro.
Ahí está. Bueno, y Jorge, mientras tanto, el cine y el teatro sigue para ti. Venís de una miniserie que se está viendo por aquí, que te tocó rodar en Montevideo, con artistas, con actores sobre todo argentinos,
sí,
¿no? Con Benjamín Vicuña, Violeta Ortiz Berea,
Rita Cortese.
Rita Cortese, nada menos.
Nada menos.
Bueno, y el cine o las miniseries te siguen convocando. ¿Cómo vivís eso?
Bueno, es un mundo por momentos diferente, por momentos muy parecido en las relaciones humanas, ¿no? Con el teatro. Pero yo, mientras tenga energía y tenga los tiempos como para acomodarlos, me gusta mucho. Estábamos comandados por Daniel Burman,
un director argentino
que, si bien es muy joven, tiene la edad del personaje principal de Vicuña en la historia. Es un cincuentón apenas, pero tiene mucha experiencia.
Se llama El Resto Bien.
Exacto.
Tu personaje es José.
El padre de Gerardo Vicuña en la ficción.
De Benjamín. ¿No? Un abogado retirado que vive en una suerte de mundo paralelo. Ahí sí. Tenemos un poquito, un fragmentito del audio, a ver.
Y un par de padres que no se mueren más.
Acá estoy.
Eso.
¿Sí?
Eso.
Necesito dormir solo.
Yo quiero el divorcio.
Necesito dormir solo, dice tu personaje allí en un momento del audio sí. de esta miniserie que se ve a través de Flow, ¿no? Son otras realidades esto, ¿no? De filmar más bien en un formato cine, pero para plataformas, ¿no?
Exacto.
Bueno, y que tus personajes anden por el mundo, porque en definitiva esto se puede ver en fuera del Uruguay, por supuesto, en muchas partes, ¿no?
Sí, sí. Creo que el propio Burman está instalando progresivamente oficinas en distintos países. Ahora tiene también una productora en Paraguay. En realidad la productora fue Cimarrón.
De Uruguay.
La productora de Uruguay. Pero bueno, se dan estos juegos que tú decís.
Claro, porque se están haciendo cada vez más rodajes por aquí y este rodaje se hizo fundamentalmente acá, ¿no?
Sí, 90% acá.
En Montevideo.
Hay una escena, creo, un capítulo que está rodado en Asunción del Paraguay.
Y estás preparando también otra miniserie de Bruno Pereira. Ya rodaste, se va a rodar.
Qué buenos datos tenés.
Lo habías anticipado en una entrevista con El País. ¿Ya la hiciste
razón,
o no?
Tenés razón. No, está en...
En preparación.
En preparación,
claro.
Con un tiempo por delante, ¿no? Pero bueno, así es el mundo audiovisual. Tiene tantas versiones. El texto, el guión que finalmente se va a rodar, que pasa un tiempo necesario, ¿no? Y prolongado.
Te siguen llegando, me imagino, a través del tiempo, todavía ecos de lo que significó tu trabajo en Whisky, ¿no? Yo me decía más temprano, varios cineastas que han venido para el Festival Internacional de Cine de Cinemateca que hemos entrevistado, que han pasado por aquí, cuando se refieren al cine uruguayo, mencionan esa película. Incluso en algunos casos te dicen, para nosotros es una película de culto, ¿no? Españoles, europeos, que la tienen muy presente. ¿Te pasa eso todavía, no? Que
me
te hablen
pasa,
de Whisky,
sí.
¿No?
Sí, nos pasa. No solo a mí, sino a Mirela Pascual.
Claro.
Y algunos de los... Bueno, ni que hablar a Fernando Epstein, el productor, ¿no? Con quien me comuniqué en el 2024 para hacerle una pregunta para mí muy, muy sencilla. Le digo, Fernando... lo llamé por teléfono y le digo, este año cumplimos 20 años del estreno de la película. Y él, que tiene una personalidad muy pintoresca, me dice, tenés razón, no me había acordado todavía. Yo lo llamé muy a principio del año, ¿no? Y bueno, y finalmente pudimos, y afortunadamente, Cinemateca se puso a las órdenes y se hizo para allá por octubre, septiembre, se hizo un homenaje especial con proyecciones e invitando gente extranjera.
En El Resto Bien, esta miniserie de la que hablábamos recién, también te reencontraste allí con Daniel Hendler.
Claro, él hizo un doble rol, que la verdad que me satisfizo mucho. Él tenía un personaje y además dirigió algún capítulo. Porque son muy compinches con Daniel Burman. Y bueno, ya no es aquel jovencito, si bien es joven, ¿no? Hendler.
Lo conociste en El Circular.
En El Circular. Porque él empezó haciendo teatro. Y coincidimos en una obra de la cual hubo una versión muy buena en cine que se llamó Pequeños Asesinatos, del autor Jules Schreifer. Ahí nos conocimos. Él tenía 19 años, creo.
Decís en esa entrevista reciente en El País que para vos, bueno, el teatro sigue siendo la gran motivación, ¿no?
Es mi motor.
Enfrentarse al público con un personaje es un acto de amor. Recibís su energía. Es un ida y vuelta maravilloso. El teatro es una manera de ser en mi vida.
Sí. Finalmente... decantó en eso. No me veo Jorge Bolani. Puedo hacer otras cosas, pero digamos que la pasión es tal que como que es una parte de mí.
No se pierdan La Noche. Vayan a ver a Jorge Bolani junto a Denise Darañez, Micaela La Roca, Ignacio Esteves, dirigidos por Alfredo Goldstein en la Sala 2 del Teatro Circular. Reitero, los fines de semana, sábados a las 20 y 30 horas, domingos a las 19 horas, allí en el teatro que está sobre la Plaza Cagancha, en su sala 2. Jorge Bolani, un placer recibirte esta mañana aquí.
Gracias, Diego, y gracias por haber compartido la experiencia in situ.
Hasta pronto.
Hasta pronto.